José Graciano da Silva, 8th Director General of FAO, on his first week in office, met the press and responded to their questions.
Soy Jorge Piña de Associated Press, Servicio Español. Usted es el primer latinoamericano que es director general de la FAO. África será la prioridad, usted lo ha dicho, pero ¿qué puede esperar América Latina de este nuevo director general de la FAO latinoamericano? Gracias.
Jorge, yo creo que América Latina es una región muy privilegiada en términos de agricultura y seguridad alimentaria. Primero porque es la única región que tiene acordado una meta de erradicar completamente el hambre hasta 2025. Todos los países son signatarios de ese esfuerzo. También es la región que ha promovido más leyes y institucionalidad para abarcar los programas de seguridad alimentaria a niveles nacionales y regionales. Además de eso, sobre todo América del Sur se ha convertido de un granero hoy responsable por el abastecimiento de gran parte del mundo. Así que yo veo desde el punto de vista del desarrollo de la agricultura y desarrollo de la institucionalidad para la seguridad alimentaria, que América Latina ya va adelante de otras partes del mundo. FAO es necesaria en los países más pobres, los países que todavía no tienen capacidad por sí mismos de manejar ese desafío que es erradicar el hambre. Y así que, como tengo recursos limitados, voy a priorizar los países más necesitados. Y los países más necesitados hoy día están en África, sobre todo en la parte norte de África. Entonces vamos a empezar ahí a testar el nuevo approach de FAO, que es poner de manera integrada los recursos que tenemos disponibles para el programa regular y para el programa de emergencia. Vamos a tener una única FAO ahora, actuando a nivel de los países. Vamos a juntar con eso también la capacidad de movilización de recursos adicionales que tenemos. Muchos de esos países pobres ni siquiera tienen capacidad de ir a los donantes y demandar, presentarles propuestas para poder implementar en los países. FAO va a dar soporte a esos países que tengan esa decisión política para poder alcanzar esos resultados.
Mr. Director General Tobias Pieler from Frankfurter Allgemeine Zeitung, German National Daily. In the past, we have experienced some dichotomy in the role of FAO. On the one hand side, it was a strong organization that looked at the facts and at strategies to eradicate hunger. On the other hand, it was also political. So it never denounced any countries that went from good to bad and then to worse. So will you have any principle about addressing these systems? For example, if I may put a very practical example, Zimbabwe was never mentioned putting people to hunger after being self-sufficient many years before. So will in some situations prevail UN politics or your factual analysis? Thank you.
Let me say first that FAO is part of the UN system, and not only part of the UN system, as our UN system, we are a kind of a club of members that volunteers to be part of the club. So the member countries of AFAO that provide the guidance for us means they say what we should do and the principles that orient our action. That's guidance. And if there is any change on the rules, this would need to come from our governing bodies. It's not up to the secretary to judge governments. It's not part of our mandate. what we need is to put our efforts to provide support for those governments that are committed to eradicate hunger and improve agriculture development, to bring them to concrete actions and to provide them plans and technical support to facilitate these goals. So if there will be any change in the guidance from our governing bodies or from the UN system, I will follow them. By now, I will keep following the politics of FAO in that sense.
Sí, soy Mario Osorio de la Agencia Nacional del México. Señor director, usted hablaba que uno de sus objetivos es alcanzar la disminución a la mitad del número de hambrientos en el 2015. Faltan 3 años solamente para que se llegue a ese momento. ¿Usted cree que es realista verdaderamente plantearse ese objetivo y en qué modo se podría lograr en un periodo tan corto? Gracias.
Sí, Mario, sin duda es un periodo muy corto y por eso no podemos perder más tiempo. Eso solamente demanda acciones más enérgicas, más eficientes, una concentración en las prioridades en los países que no van a lograr alcanzar esa meta. Y eso es lo que estoy proponiendo, no tratar a todos de manera igual, porque no son iguales, sino que en esos 3 años y medio que tengo por delante, concentrarme en los países que no están logrando avanzar al ritmo necesario. Y eso incluye, no voy a decir disminuir el apoyo a regiones como nuestra América Latina, sino incrementar preferencialmente todos los recursos adicionales, dirigirlos a los que están por detrás, como es el caso de África. No pretendo, como una buena madre, repartir de manera igual los recursos, sino que repartir de manera desigual, privilegiando los más necesitados.
Perhaps I can just read here a question we have received from a West Africa democracy radio station in Senegal, and they are asking, what do you think is the single most serious impediment to achieving food security in Africa?
Always that you put a question, what is most important, became very difficult because there are a lot of answers that would fit this question. But my view, based on my, let's say, previous experience with the Hunger Zero program, I would say that there are one main important is the political will to eradicate hunger, to put hunger as the highest priority of the country action. And then I would say that it's equally important to translate that political priority into concrete actions, research, technical research available, financing, projects, good practice, etc. Prove that. So this combination of this mix of the political will and financial and technical research support are the most important combination to fit hunger.
You have Hashim Arab Media. You said that you are going to look for cost of the management of the FAO. Don't you think it's now high time to make the FAO working in more efficiency? That people of dying of hunger, they care to find food more than privilege of the employees. So if the FAO can work better than the last years, more efficiency, doing their job in a better way can be do better. Thank you.
I'm not sure that I really understand your point.
Don't you think it's better to change the way that FAO works? Since a lot of years the hunger is increasing, don't you think that more efficiency in doing the job is better, changing the way than reducing the cost of the FAO? People, they are expecting to have better results than looking to the cost of the FAO. Thank you.
Let me say that the core action of FAO is to eradicate hunger. That's our mandate. In fact, the organization born in this circumstance that when achieving peace after wars, 45, we should eradicate hunger as soon as possible. But let me say also that that's not only FAO's mandate, in the sense that FAO is not responsible alone for the hungry people in the world. Government, local governments, are very important also as partnership. International organization also. When we face some crisis, the actions that are needed to prevent more people to go unemployed and get hungry is also part of the problem. So don't blame FAO for the increased number of hunger those days of crisis. Blame also those that make the crisis protected by the time. But let me say that what we will try to do is to cut inefficiency in FAO. And I believe that there's a lot of bureaucracy that can be cut and make we act more actively at country level, at regional level and sub-regional level. Be closer to the ground. That is something necessary for an institution that deals with rural development, agriculture, food security, things that are grounded. You solve food security problem at your village, at your town, at your neighborhood, not at the global level. Nobody eats at the global level. You eat in a restaurant, in a canteen, in your house. That's where you need to provide those answers. So what I'm trying to do is to look for savings here in headquarters in the not productive part of the organization, the bureaucracy, to put those resources available for people that are working on the ground, people that are working productively directly with the farmers, with the cooperatives, with the government, local government. This is what we will try to do this from now on.
Soy Roberto Romagnoli del diario El Mensajero, aquí de Roma. Dos preguntas. La primera, hace dos días el Papa Ratzinger dijo que la paz tal vez es más necesaria que el pan. Quisiera saber cómo usted piensa regarda esta frase.
Could you repeat it, please?
Sí. El Papa Ratzinger dijo hace dos días que tal vez la paz puede ser más importante que el pan. Y quisiera saber si esta relación para ustedes es así o es al revés. Y la otra es, ¿usted no cree que en los países ricos donde por lo menos un 25% de la comida termina en la basura, no hay una falta de solidaridad a nivel popular para la lucha al hambre? Gracias.
Esa disyuntiva entre paz y hambre es un poco como pedir la Sophie's Choice, ¿no? O sea, es como pedir a un niño que elija entre el papá o mamá. No hay paz con hambre y no se radica el hambre sin paz. Eso hemos aprendido desde el inicio de la humanidad. Así que no me parece una buena ponerla esa trade-off. Sobre el otro, el tema de desperdicio. Uno de los pilares de mi campaña ha sido justamente que tenemos que cambiar el sistema, no solamente el sistema de producción, sino también los padrones de consumo. Hoy día estamos mirando mucho al sistema de producción porque tiene un impacto visible sobre el medio ambiente. Pero si uno toma el desperdicio que tiene hoy día todo tipo de circuito alimentario, ¿no? Que va de la cosecha al consumidor. Es tremendo. Hay que cambiarlo eso para hacer un mejor uso de esos productos. Yo siempre cuento algo que no es un chiste, pero me pasó en Chile. Usted sabe que nosotros brasileños tenemos por hábito el sábado comer una feijoada con una caipirinha y tomar una siesta, ¿verdad? Y en Chile no se encuentran los ingredientes básicos de la feijoada. Uno de ellos es una verdura parecida a una lechuga que se llama couve, ¿no? Y que lo que sea el proxy, lo que más se aproxima es las hojas de cauliflower, no sé cómo se dice, ¿no? Que se botan. Entonces yo iba a la verdurería temprano y pedía por las hojas de la couve. Y la señora de la verdurería me creía un pobre hasta que un día me regaló una couve flor entera. Entonces, esa cultura de botar las hojas, que son las tres cuartas partes de una cauliflower, es parte del desperdicio que estamos acostumbrados a hacer en un sistema que se ha hecho de fartura para unos pocos y de miseria para muchos. Eso hay que cambiarlo. Y eso hay que empezar cambiando los patrones de consumo, valorando productos locales, valorando productos que no son commodities. Hoy día que enfrentamos la crisis de las commodities, hay una cantidad inmensa de productos locales que, si valorados, pueden aportar a la nutrición mucho más que esos productos que tenemos los precios tan volátiles hoy día.
Hi, I'm Catherine Hornby from Reuters. My question is, how much do you expect economic slowdown in Europe? How much do you expect economic slowdown in Europe to affect global food prices in 2012? And also, how might potential recession in Europe impact your efforts to fight world hunger? Okay, how much do you expect the economic slowdown in Europe to affect global food prices in 2012? And also, how might potential recession in Europe affect the efforts to fight global hunger?
I hope that we will not necessarily be in recession next years. This is something that depends on what policies the governments agree to carry out those days to improve the consumption and to improve investments in not only in Europe, but especially in developed countries. This could affect FAO if we started to not receive the contributions of the countries. But the contributions that the countries make to FAO is so little compared to the amount of their GDP or their economic potential that I don't believe that this will be cut. I really believe that FAO will only be affected, that we will have much more work to do, in the sense that there will be many more people getting hunger, unemployed, and we will need to find new ways to assist those governments. But in the sense, we have a budget approved. Our countries are commitment to their contributions to the organization. For the moment, I don't foresee that we have additional constraints on this area. The problem that we'll probably have is the number of hungers growing up and needing direct assistance from FAO.
Actually, we have a similar question which comes from Latin America, from El Cronista Comercial, asking what is your view on food price volatility in 2012? I think it's the same.
Well, it is expected, we are expecting that prices will not be growing up in the sense that they have been in the last two or three years. We are not also expecting that they will drop down as we faced it in 2009. There will be some reductions, but not so drastically, let's say like that, in the short time. But volatility will remain. That is clear. Nowadays, we have this volatility tied to three main reasons. The one is the economic instability. As currencies moves one against others, and commodities are based on dollar, U.S. dollar, each time that the dollar moves, prices moves among them. So this is one. The second one is that many of the important producers, especially of cereals, have been affected by floods, drought, some of them including another kind of natural disasters. And these affect not only the current production, but the forthcoming production. Agricultures, farmers are disestimulated to improve their production capacity and their investments during those days. So what I'm trying to say is that the consumption and production balance will remain very tight. And stocks, low stocks, is the base for a speculation process. If we keep the, if we are not able to improve production in the forthcoming year, 2013, we will remain with a low level of stocks, and this will be the base of the speculation to even get the things worse.
Soy Susan De Bus del periódico medioambiental Terra, italiano. El presidente director tenía muchas dudas sobre los agrocombustibles que han causado en parte la subida de los precios de los bienes primarios. ¿Qué opina usted?
Siempre que me pregunto sobre biocombustible, yo empiezo por repetir una frases que dijo Lula acá en Roma en la Conferencia Mundial 2008, que los biocombustibles son como el colesterol, hay el bueno y el malo, ¿no? Tenemos que separar de qué estamos hablando. Hoy el impacto de los biocombustibles en la seguridad alimentaria proviene básicamente del uso de cereales y oleaginosas, cereales, sobre todo el maíz en Estados Unidos, que ahora con la caída del subsidio al maíz debe disminuir mucho, y ojalá lo sea, porque el maíz es un producto, el maíz es como un insumo básico, un petróleo, así que afecta a todos los otros costos. Si uno mira, usted va al supermercado y mira ahí ese Nutrition Facts, y va a encontrar siempre ahí leche y maíz. Entonces, el maíz afecta todas las carnes, los lácteos. El precio del maíz está en la base de los alimentos procesados hoy día. Entonces, mejorar el stock de maíz es vital para reducir la volatilidad del precio del maíz y eso afectar toda la cadena alimentaria. Pero hay también un impacto del uso de oleaginosas, sobre todo acá en Europa, en algunos países de Europa. Y eso también va mejorando porque algunos países han alargado el tiempo de las metas, postergado algunas decisiones de política, y eso también disminuye la presión sobre las oleaginosas. Entonces, yo creo que los biocombustibles dejarán de ser la estrella, ¿no? Dejarán de ser los vilones ahí de la película en los próximos años.
Sí, soy Jorge Sandoval, corresponsal del Sol de México. Señor Graciano, en la primera conferencia o cumbre mundial que yo recuerdo que se celebró aquí en la FAO, 96-95, ya desde entonces, si no se puso el objetivo de terminar con el de reducirla a la mitad para 2015, ya se hablaba prácticamente de eso. Han pasado otras cumbres y prácticamente, pues en lugar de reducir a la mitad, los hambrientos han aumentado. Esto, naturalmente, como usted, que me parece correcto, que esto no depende de la FAO estrictamente, sino depende de sus miembros. La pregunta es esta: ¿no se siente usted un poco limitado de que su labor, sus funciones, su experiencia pueda ser obstaculizada, frenada por la voluntad hasta ahora muy poco demostrada por parte de los países?
Es cierto lo que dice, que yo ya lo había afirmado, que no depende solo de la FAO. Los resultados dependen mucho de los países, que son los que tienen que manifestar la voluntad política y asignar los recursos para eso. No podemos creer que con los 1,000 millones que tiene la FAO podemos erradicar el hambre de todo el mundo. Daría un dólar para cada uno. No, imposible. Entonces dependemos de los países, de la acción de los países. Pero yo soy un inveterado optimista. Le diría que desde que estoy en eso, que va mucho más allá de los años 96, cuando la FAO de verdad puso la meta de reducir a la mitad el número, la meta de 96 de la FAO era más ambiciosa, era reducir a la mitad el número de personas, no la proporción. Lo que podemos ver hoy día es que, como yo mencionaba, Latinoamérica, por ejemplo, ya ha puesto esa meta de erradicación. Ya hay, cuando yo llegué a la FAO en Santiago, teníamos 3 países de América Latina con leyes de seguridad alimentaria. Hoy tenemos 11. Y hay otros 10 países que la tienen en discusión en el Parlamento, en México, por ejemplo. En estado muy avanzado, ¿no? O sea, asegurar el derecho a la alimentación a todo ciudadano hoy día es un derecho reconocido internacionalmente por todos los países signatarios de las directrices voluntarias de la FAO. Entonces, lo que hace la FAO es cobrar eso para que ponga en práctica lo que firmaron. Es como cobrar una duplicata en tiempos de crisis. Es difícil, pero hay mucha gente pagando, eso que quiero decirle. O sea, lo que yo veo es que hay cada vez más un convencimiento de los países que cuesta menos erradicar el hambre que convivir con ella. Y los estudios hechos por el World Food Program han demostrado eso a la exhaustión en Centroamérica, por ejemplo. Los 6 países estudiados por World Food Program en Centroamérica han demostrado con a la punta del lápiz ahí que es más barato erradicar el hambre que estar conviviendo con las enfermedades, con las muertes del niño, los niños que van a la escuela y no aprenden. Todo eso sumado tiene un costo mucho mayor que el costo de... Es muy barato erradicar el hambre. La comida es muy barata, sobre todo la comida local, a nivel local. Si logramos evitar grandes transportes, esos desperdicios que se decorren del almacenamiento prolongado, si logramos tener situaciones integradas de abasto local, eso es barato de hacerlo. Y eso es lo que estamos mostrando que se puede hacer. Cualquier gobierno lo puede hacer. Así que yo soy optimista que un número creciente se va dando, tomando conciencia de la importancia que es la erradicación del hambre. Quiero añadir un otro punto. Los gobernantes y políticos están descubriendo que combatir el hambre es una gran inversión política también. ¿No? Los programas de cash transfer, de transferencias condicionadas de ingresos, que hoy día en Latinoamérica tenemos 120 millones de personas protegida por un sistema de seguridad alimentaria voluntario de los países, no el sistema de pensiones. Eso es una novedad. Eso no teníamos en la crisis de 2007-2008. Entonces, yo espero un impacto mucho menor en esa crisis, no solamente porque afecta más a los países desarrollados, que tienen situación mejor de la seguridad alimentaria, pero también porque los países en desarrollo tienen un sistema de protección social mucho más elaborado, mucho más desarrollado que tenía a 5 años pasados.
The Zero Hunger Program in Brazil was really successful. It reportedly took millions of people out of poverty in just a few years. What exactly do you think were the elements that made it be so successful? And why can't that same formula be used in other countries to also take people out of extreme hunger and poverty?
Well, let me start saying that the starting point is to recognize that one size does not fit all. When you talk about the Hunger Zero program, the Hunger Zero has a menu of more than 60 actions that were applied in different parts of Brazil in different ways, based on previous experience that we have in different parts of the country. So it is very important to each country to find the way out poverty based on their own experience that previous has been tested in the countries. There is no general formula. There's no silver bullet to kill hunger. We need to be based on local resources that we have. This is very important. The second lesson that I would say that Hunger Zero show is that we need the political will, but we need also the reserves to be implemented and available. This is also important. And we don't need much money, but we need much local actions. We need a big web of the whole society involved. It's not only the government that fights hunger. Civil society, private sector, has important role to play in this game. And without them, we can sometimes not even find the hungry people. Because most of the hungry people are invisible. They don't have names, they are not registered, they don't have a number, they don't even have an account, a bank account to receive a cash transfer program. That is why we need civil society, church, syndicates, all kind of webs that we could mobilize to join this effort to fight hunger. So, in fact, what was the experience learned by Hunger Zero was that we put together good practices already experienced in the parts of the country. We scaled up them very fast. We have an amount, a budget amount, reasonable to start with. At that time, it were 2003, in dollars, 2003, more or less, $2 billion yearly, which is 4 times the budget of FAO now. For a country like Brazil, 200 million people. It was not enough. It was complemented by private sector donations and other institution support. But I would say that the lesson was that it needs to be adapted to the local conditions to work. This is the main lesson for me, of the what was the success of a Hunger Zero experience.
Sir Hannah Rantau from Reuters TV. Any concerns on your behalf over the developments in countries like Syria at the moment?
Well, let me start saying that, as I said, peace and hungers are part of the same coin, one side of the other. So every time that we have a conflict, internal conflict in a country, like we have in the Horn of Africa, in Somalia, it makes the hunger combat even more difficult. And the conflicts are the way to have protected crisis, food crisis, that the history has told us. So every time that we see a conflict worsen, it is expected that we will have also problems on food security issues. On the other hand, let me say that what is happening in the Arab countries is something very new for all of us, and it seems to move in a good direction for the future. I believe that democracy is part of a world without hunger. So this movement for more civil society participation, more civil society organization, more democracy is part of the way for a hunger, for a world without hunger also.
Buenas tardes, Kelly Velázquez de la France 3. No sé si se oye. ¿Aló? Graciano, quería preguntarle sobre un tema que todavía suscita preocupación, es un fenómeno nuevo, el del acaparamiento de tierras. Se da en América Latina con narcotráfico, en África hay un fenómeno nuevo. ¿Cómo la FAO puede luchar y presentarse y hacer una movilización mundial para que no ocurra? Es un fenómeno muy injusto, ¿no?
Déjame extender un poquito más sobre el tema, empezando por el tema más conceptual. Land grabbing o acaparamiento de tierras es aún un concepto no bien definido, para no decirlo mal definido. Nosotros realizamos un seminario en la FAO Santiago en el mes de noviembre para presentar un informe, de un survey en 17 países de la región. Y hubo una discusión muy interesante. A un cierto momento, un tipo que pateaba duro al tema del land grabbing, le preguntaron, ¿cómo lo definía land grabbing? Él dijo, bueno, land grabbing es eso, y hizo un listado de 10 cosas malas. Todo que era malo, no pagar salarios justos, emplear los niños, comprar tierras para especulación, todo eso era land grabbing. Entonces, bueno, si criamos ese hombre de paja ahí, bueno, lo podemos atajar, ¿verdad? Pero en el tema de land grabbing va involucrado todos los investimientos que se hacen hoy día de compañías, algunas internacionales, otras nacionales, ¿no? Entonces, la conclusión que llegó el seminario eran dos conclusiones fundamentales. Que en América Latina, incluyendo el Caribe, había solamente dos países que el fenómeno de compras de tierras en larga escala por empresas no locales, pueden ser nacionales, pero no locales, ¿no?, que era la definición que adoptaban, solo tiene importancia estadística en Brasil, en Argentina y Brasil. Esos son los dos únicos países que tienen efectivamente una área sobre dominio de grandes compañías multinacionales o nacionales importantes. Y que en el caso de Brasil, eso no era ninguna novedad, pero ahí estaban desde los años 70, cuando hubo el primer aumento de precios de petróleo, el 74, 75, la Guerra del Golfo, y un gran número de compañías compró tierras en la Amazonía. Entonces, esas dos conclusiones, lo pongo de partida para un poco amenizar el tema, ¿no? El segundo comentario que quería hacer es, nos preocupa más África que otras partes. ¿Por qué África? África, hay tres temas distintos en ese tema llamado land grabbing o acaparamiento de tierras. El primer tema distinto es que los gobiernos nacionales no tienen leyes de protección que les permita siquiera saber quién lo están comprando sus tierras. No tienen siquiera registro estadístico. La gente no está obligada a declarar lo que compra. Entonces eso hace con que el tema sea más que todo desconocido, ¿verdad? Segundo, en general, la compra de tierras afecta un sistema de cambio de tenencia de la tierra. Y eso es, o sea, se compran tierras de una comunidad o de una tribu que eran tierras comunales y lo convierte en tierras privadas. Hay un cambio brutal, porque esa gente que vendió la tierra tiene que moverse a otro sitio y se incrementa la migración rural urbana, que hemos sabido en el pasado de los años 60 y 70 que ha sido un gran problema en otras regiones como América Latina, por ejemplo. Y por último, un tercer punto que quería destacar es que en general esas tierras o no serán utilizadas de pronto, son reservorios de valor, tierra para especular, futuras posibilidades. O cuando son utilizadas para bienes de exportación. O sea, no contribuyen para incrementar la seguridad alimentaria de los países que son dueños de esas tierras, de la gente que es el verdadero dueño de esas tierras. Entonces, esos tres puntos hacen con que preocupa más a la FAO la asistencia a esos gobiernos. ¿Y qué estamos haciendo? Yo creo que estamos poniendo mucha énfasis en las directrices voluntarias de la tenencia de la tierra que esperamos concretar ahora al final del mes de marzo, acá en Roma, con el apoyo de todos los países miembros. Ya vamos muy avanzados en eso. Hemos tenido muchas discusiones, muchos estudios, y eso nos permitirá tener como que una normativa global, voluntaria, como todo lo que hace la FAO, pero una referencia para que los países que tengan voluntad política puedan implementar sus políticas nacionales y defenderse si se sentieren amenazados por el proceso.
Okay, we are running a little bit late. I would like to take a last question from AP TV over there. Yes.
Chiara Ranci, Associated Press Television News. For our Portuguese clients, for our Portuguese-speaking clients, could you please answer to my question in Portuguese? In this moment of global economic crisis, hunger is going to increase dramatically. How will FAO will face it? And can FAO become more efficient? Thanks.
Como le dije antes, yo no espero un crecimiento dramático del hambre. Ya es dramático lo que tenemos hoy día, uno cada siete personas. Así que por todo ese sistema de protección social que se ha desarrollado esos años, yo creo que el crecimiento va a ser bastante menor, sobre todo en algunas regiones. En otras, no. Afortunadamente, esperamos un crecimiento en Asia y África bastante significativo del hambre. La manera que FAO intenta enfrentar eso es ser más efectiva a más descentralizada, más cercana a los países. Lo que queremos ahora lanzarnos es, junto con los países, a elaborar los programas nacionales de enfrentar el hambre. y yo creo que podemos hacerlo a la brevedad, incluso ya tener algunos resultados para presentar al final de ese año 2012. Atendendo o seu pedido em português, eu acho que não espero um aumento tão dramático da fome nesse ano nem nos próximos, dado as políticas de proteção social que muitos países têm posto em ação, entre eles na América Latina, com os programas de transferência de renda condicionada, por exemplo. São programas que têm se mostrado muito eficientes, a um custo muito baixo, para reduzir rapidamente a fome nesses países. O jeito que a FAO pretende ajudar e trabalhar mais com os países é estar mais próxima dos países. Nós pretendemos impulsar a descentralização, nós pretendemos tornar-nos menos burocráticos e mais acessível, mais perto dos países, para ajudá-los nesse momento mais difícil. Muito obrigado.